Día 60 de la guerra contra Irán y la pregunta en Washington ya no es cuándo termina, sino cómo se sostiene. Trump instruyó a sus asesores para preparar un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. No una extensión táctica, la planificación de un asedio que se mide en meses. La administración, que entró prometiendo una operación decisiva, tomaremos su gobierno, ahora administra un cerco sin fecha de cierre. El Brent supera los $106 el barril. Goldman Sachs calcula que se perdieron 14 millones y medio de barriles diarios del mercado global y la última propuesta de paz de Teherán fue archivada sin respuesta. Pero el dato que cambia la geometría del día no viene del Golfo, viene de los Urales. Ucrania golpeó una estación de bombeo de Transneft cerca de Perm, a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Es el drone strike más profundo de toda la guerra. El SBU confirmó la operación, un blanco que mueve crudo ruso hacia mercados europeos y asiáticos. Simultáneamente, Kiev lanzó el tercer ataque sobre la refinería de Tuapse en menos de 2 semanas. La planta procesaba 240.000 barriles diarios y lleva parada desde mediados de abril. Putin reconoció públicamente la creciente frecuencia de los strikes, aunque relativizó la amenaza, fórmula clásica de admisión sin reconocimiento. El punto es simple pero potente. Kiev opera un programa de drones de largo alcance cada vez más autónomo, con equipos de producción propia, precisamente cuando la maquinaria militar estadounidense está consumida por el teatro iraní. Ucrania no pide permiso para golpear a 1.500 kilómetros, lo hace. Y cada strike que expande el rango reduce la capacidad rusa de financiar la guerra a través de exportaciones energéticas. La doctrina de profundidad estratégica de Moscú, la idea de que el tamaño del territorio era reaseguro, pierde valor cuando cualquier nodo del corredor exportador puede ser alcanzado en una noche. Mientras tanto, Irán sube la apuesta. Un legislador iraní renovó la amenaza de cerrar un segundo corredor marítimo, probablemente Bab el-Mandeb, y advirtió que Teherán nunca renunciará al control de Hormuz. Si ambos estrechos se cierran simultáneamente, el comercio marítimo entre el Mediterráneo y el Índico quedaría seccionado. Solo 7 buques cruzaron Hormuz en las últimas 24 horas, cuando antes eran 125. Un VLCC japonés con 2 millones de barriles de crudo saudita logró el primer tránsito de ese tipo desde que empezó la guerra. Un respiro, no una normalización. Rei Takei analiza en Foreign Affairs el dilema con precisión. Los generales del IRGC que ahora gobiernan Irán, Moqtaba Jamenei, Bajidi, Ghalibaf, son tan extremistas como sus predecesores y usarían cualquier alivio de sanciones para consolidar poder. La recomendación es un acuerdo angosto centrado en reabrir Hormuz, sin alivio comprensivo. El supuesto, que Washington puede sostener el bloqueo indefinidamente sin daño económico propio inaceptable, es exactamente lo que el Brent, por encima de $100, pone a prueba cada día. La cuenta humanitaria no para. Amnistía Internacional documentó más de 5.000 muertos en Medio Oriente desde el 28 de febrero, con 3.375 muertos solo en Irán por strikes estadounidenses e israelíes. En otro frente, la Marina estadounidense está confesando sin decirlo que ya no produce sola. Hanwha Ocean y Leidos formalizaron una integración industrial transpacífica, adaptación de diseños coreanos para estándares de la Navy, co-desarrollo de combatientes de superficie y una cadena de suministro distribuida entre astilleros de ambos países. Esto habría sido políticamente impensable hace una década. En paralelo, la Navy otorgó un contrato de $282 millones a Ingalls por la nueva fragata FFX, basada en el casco del cúter de la Guardia Costera, después de cancelar la clase Constellation más capaz. El mensaje es claro: se prioriza velocidad y costo sobre capacidad. La fragata queda configurada para misiones de baja intensidad, no para combate de alto nivel. Y en Rusia, el Kremlin busca soldados donde antes buscaba reservas. El Ministerio de Defensa se reunió con rectores universitarios para promover reclutamiento estudiantil con bonos de 500.000 rublos. Las restricciones de redespliegue prometidas no figuran en los contratos. Quien firma para sistemas no tripulados puede terminar en infantería de primera línea 3 meses después. El primer caso documentado de integración de bases de datos militares entre Rusia y Bielorrusia cierra la principal ruta de escape para quienes evaden el servicio. Y las escuelas planean un curso de 64 horas anuales de preparación militar, casi el doble del actual, con tiro, drill y contenido patriótico. El patrón que emerge no es un frente nuevo, es la institucionalización de los frentes existentes. El bloqueo deja de ser táctica y se vuelve condición. Los strikes ucranianos dejan de ser operación y se vuelven capacidad. El reclutamiento ruso deja de ser emergencia y se vuelve pipeline. La base industrial naval estadounidense se externaliza. Cuando las medidas de emergencia se convierten en estructura, la guerra deja de ser un evento y se vuelve infraestructura. Y las infraestructuras, a diferencia de las operaciones, no tienen fecha de finalización.